Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca, Banca 258, porque son 257 los diputados y aquí tienen la banca, y esta es la banca de las pymes, por eso que te damos la bienvenida. Banca 258 es para que tengan voz y voto las pymes, aquí se hace presente, en nuestra cámara, en la cámara que te ofrece Radio Cultura, la 97.9, que vos nos estás sintonizando. O si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y allí nos están escuchando a nivel nacional como internacional. Por eso que la 97.9 se enciende de gala en el día de hoy para darles la bienvenida a este programa que hemos dado en titular Banca, Banca 258. Banca 258 es ese espacio, es ese lugar que ocupan las pymes y en definitiva también ocupás vos, porque todos somos pyme, porque desde el punto de vista que en el hogar sos ama, amo de casa, estás manejando también una pyme. Por eso que todos en este país, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, absolutamente todos somos pyme, y más en este momento, en esta situación y en este programa. Lo que les queremos decir es que todos, absolutamente todos somos pymes, por eso que vos formás parte, por eso que en definitiva Banca 258 es la banca merecida por las pymes, la banca de las pymes en esta cámara virtual, en esta cámara al éter que tienen, y en esta Banca 258, que es la banca de las pymes, está el pueblo, porque en definitiva el pueblo es pyme, todos somos pyme, todos formamos parte de esta banca, de la banca 258. Aquí estamos en vivo, siendo las 13:07:52. Todo esto es para que perciban que estamos en vivo. Está haciendo una temperatura de 13 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual, 13 grados 6. Y ya sabes, nos sintonizás por FM 97.9 y también por www.fmradiocultura.com.ar. Y yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo es acompañarte de 13 a 14 en este programa, Banca 258. Y quien conduce conmigo es él, es Raúl Utín. Él es el secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, es el miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, es miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Por eso que está aquí, por eso que está en este. Esta es su banca, en realidad es la representación de todos en esta banca, y le vamos a dar paso en este momento, en esta Banca 258, para que tome la palabra mi co-conductor, en este caso, Raúl Utín.
Gracias, Alejandra. Te olvidaste de decir que soy parte de la comisión directiva de Proteger, que es la cadena de valor textil. No importa la cantidad de títulos, lo importante aquí es que soy representante de las pymes y como tal asumo esta banca 258 tratando de no solamente hacer escuchar la voz de las pymes, sino además tener voto. Porque la verdad es cierto que funcionarios de este gobierno nos escuchan, pero nunca llegamos a resolver temas, no llegamos a votar y a poder proponer temas como lo deberíamos hacer si ocupásemos una banca. Por eso es que mi función hoy es ocupar virtualmente esta banca 258, y por eso es que quiero dirigirme especialmente al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en mi carácter, por supuesto, de llamémosle de PYME, pero fundamentalmente de diputado virtual. Yo diría que si somos la gran mayoría de las empresas del país, como bien lo dice Alejandra, entre las empresas manufactureras, de agro, economías regionales, comerciales o de servicios, y representamos el 95% de los establecimientos que construimos la patria, y damos ocupación a no menos del 75% de la mano de obra activa privada, sobre esa base, ¿cómo puede ser que el 5% restante, si es que llega el 5% restante, maneje a su antojo los valores de toda la cadena de valor, poniendo los precios a los insumos difundidos, a la mayoría, porque la mayoría son monopólicos u oligopólicos, directamente a su antojo, sin tener en cuenta los valores de los costos de las materias primas y aplicando aumentos por las dudas, como se le da la gana, o para aprovechar el descalabro económico que ellos mismos provocan para aumentar su margen de rentabilidad? Esta es la primera pregunta que nos hacemos, y así me dirijo al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque nosotros lo que entendemos y queremos es poner sobre la mesa, sobre cada uno de los escuchas que hoy tenemos, poner sobre la mesa los problemas fundamentales que hoy viven las pymes, que son nada más ni nada menos que gran parte de nuestra sociedad. Y las pymes hoy tenemos dos problemas fundamentales, que son la inflación y la pobreza. ¿Por qué cada uno de estos? Es muy simple el planteo. La inflación provoca que cada día nuestros productos queden desactualizados y cada día le cueste más a la gente llegar a esos mismos productos. Por otro lado, las empresas, como dije antes, las empresas monopólicas o oligopólicas, cada día nos van aumentando y nosotros no podemos trasladar a precio esto, entonces quedamos como el salame del sándwich. Por otra parte, en la medida que la pobreza sigue aumentando porque el salario real sigue cayendo, lo que está sucediendo es que cada vez hay menos consumo. De hecho, el mes de mayo, el mes que acaba de transcurrir, el consumo bajó un 7%, y esto es realmente muy peligroso. Si bien vemos, y por supuesto con mucha alegría, que este fin de semana largo mucha gente, 4.400.000 personas, salieron a disfrutar un fin de semana que además era el Día del Padre, etcétera, etcétera, y salieron por supuesto con mucha alegría a disfrutarlo, no es el común de la gente. El país somos 47.300.000 habitantes y tenemos que destacar que hoy 20 millones de argentinos, 20 millones de personas hoy están bajo la línea de la pobreza y de la indigencia. Y esto nos tiene que doler a todos, y todos juntos tenemos que encontrar una solución, porque esto no es un problema de un sector o de otro sector, es un problema de la sociedad en su conjunto, y la sociedad en su conjunto es la que tiene que actuar para solucionar este tema. Por eso, desde esta banca 258, nosotros vamos a proponer permanentemente soluciones, y esas soluciones espero que se puedan aplicar, y que, así como dije antes, no solamente tengamos voz, sino que además tengamos voto. Entonces, pasemos fundamentalmente a cuáles son las propuestas que tenemos para el primer tema que toqué, que es la inflación. Nadie duda que la inflación hoy es un problema que tenemos que atacar con todo vigor, porque no se puede seguir pensando, razonando y suponiendo que la inflación va a estar entre el 60 y el 70% como una cosa natural, como aparentemente es una cosa natural. No es una cosa natural que tengamos que soportar una inflación de esa altura, de ese nivel, y por lo tanto tenemos que encontrar juntos el camino para solucionarlo. Como nosotros no queremos ser las pymes, los llorones del gobierno, ni queremos tirarle del saco a un gobierno que hoy está en una situación realmente complicada, por el contrario, nosotros lo que venimos es a traer propuestas claras y transparentes. Por eso empiezo así: quiero transparentar, hay que transparentar cada cadena de valor. ¿Cómo transparentarla? Teniendo claro cuáles son los costos, cuáles son los precios, cuál es la incidencia de ese producto en la canasta familiar. ¿Y por qué digo esto? Porque pasa exactamente lo mismo en este momento con la energía, y fundamentalmente con la energía eléctrica. Estamos discutiendo todavía si cómo se va a repartir el costo de la energía eléctrica. Sin embargo, lo que tenemos que explicar, que más allá de la segmentación de la que habla el gobierno, que todavía no tenemos claro cómo va a ser, los aumentos que están llegando son realmente espantosos. Se nos paran los pelos de la nuca de solamente pensarlo. Y para ser muy gráfico en este tema, voy a dar mi propio ejemplo. En mi empresa, nosotros veníamos pagando en el mes de abril 7 millones y medio de pesos de luz. La factura de mayo vino por 15 millones, o sea, un aumento del 100% sin haber aumentado la cantidad de consumo, porque la cantidad de maquinaria que tenemos en marcha es siempre la misma. ¿Alguien nos explica por qué o por cuánto? No, nada. Pero partamos de la base, insisto, de la propuesta. Partamos de la base de transparentar el costo. ¿Cuál es el costo de la energía eléctrica? ¿Me lo pueden explicar? ¿Cuál es el costo de la distribución de la energía eléctrica? ¿Cuál es el costo y, por lo tanto, cuál es la ganancia que tiene que tener estas empresas que simplemente son concesionarias del Estado? O sea, son concesionarias nuestras, porque el Estado somos nosotros, los ciudadanos que formamos parte del conjunto de la nación. Partamos de ese concepto fundamental, que es el costo. A eso le sumamos la rentabilidad y obtenemos precio. Pero si no tenemos una clara y transparente formación de ese costo, mal podemos calcular el precio. Sin embargo, acá lo que se está discutiendo es: paguemos primero y discutamos después. Y esto no es posible, no es claro, no es transparente, no es correcto para la sociedad en su conjunto, que está sufriendo en demasía, y esto es lo que tenemos que cortar. Y por eso que venimos con toda energía a ocupar este espacio. ¿Por qué? Porque es necesario tomar medidas. Por ejemplo, necesitamos desacoplar los productos de producción local de los precios internacionales. Nadie tiene duda que los precios internacionales están subiendo de una manera estrepitosa, fundamentalmente de los alimentos, debido a la guerra Ucrania-Rusia. Una guerra que lamentablemente no le vemos fin. Y por lo tanto vamos a tener que seguir soportando esos aumentos de precio. ¿Cómo es posible que en Argentina, productora de alimentos para 400 millones de habitantes, no podamos alimentar a 47 millones y tengamos que pagar el precio del pan
al mismo precio que se paga en Francia, Alemania o Italia o en España, cuando ellos ganan 7 veces más en moneda fuerte de lo que gana nuestra gente. Esto es prácticamente es imposible de tolerar. Sin embargo, hoy por hoy no se están tomando las medidas adecuadas, y por eso es que pedimos especialmente, señor presidente, le pedimos que tome las medidas que correspondan, señor presidente de la Cámara de Diputados, me refiero. La medida que corresponden en este caso es tener una empresa de referencia que ponga el precio a los granos que correspondan, sea una empresa que surja de YPF Agro, sea una empresa que surja de Vicentín, o sea una empresa creada para ese fin, pero indiscutiblemente muestra a las claras que la necesidad existe, y frente a la necesidad es claro que siempre hay un derecho.
Discúlpeme, cambiamos en este momento, estimado diputado Utin, Raúl Utin, estamos cambiando y no es más presidente, sino por favor a partir de ahora dígame presidenta, ¿sí? Porque cambiamos y en este escenario virtual de esta Cámara, en donde lo que intentamos es justamente que se represente el concepto de este programa de Banca 258, por eso que tomó la palabra como si estuviera en la banca. Raúl, en este caso, tomó su palabra y dio un correlato de la situación PYME. Lógicamente que hay mucho más para hablar, pero ya tenemos a otros diputados, diputadas que van a estar en este programa. Pero la primera exposición la hizo el diputado Raúl Utin, es decir, en representación de lo que son las PYMES que tienen voz y voto en este programa. Ahora sí, cambiando un poco la órbita, ¿cómo estás, Raúl? ¿Bien?
Muy bien.
Porque vos estabas de diputado ahí ya, sí, no podía hablar de otra manera. Le estabas hablando al señor presidente y me gustó cuando dijo de la Cámara de Diputados y continuó. Me encantó, hasta un poco de actuación estamos haciendo, porque estamos actuando como si estuviéramos en el Congreso.
Por supuesto que sí, porque además necesitamos que nos escuchen.
Exacto.
Y este es el lugar propicio para que eso pase.
Muy bien. Vamos ahora a hablar con él. Él es exdirector de la Federación Agraria Argentina, chacarero y escritor. Estamos con Pedro Peretti. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimo gusto, señora Presidenta de la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, gracias
banca
a usted.
Banca 259.
Muy bien, ahora viene la banca 259, que es su banca. Lo felicito por decir presidenta.
Muy bien.
Presidenta, recuerde, Pedro. Aquí estamos con Raúl, Pedro.
¿Cómo les va?
Un gusto saludarte, Pedro. Para mí es un honor que compartamos el primer programa de la banca 258.
Pedro, hablando de Banca 258, de la voz y el voto de las pymes, y hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué te pareció el discurso de ayer de la vicepresidenta?
Me parece un discurso excelente, lleno de cosas para analizar, lleno de sabiduría, lleno de experiencia, y fundamentalmente yo rescato un concepto que está un tanto perimido en la política argentina, que no se lo evalúa, que ha quedado como tapado frente a los buenos modales, que es el coraje.
Sí.
El coraje de plantarse frente a las corporaciones y decirle, mire muchachos, estos son los números, esto es lo que ustedes están llevando, esto es lo que sucede. Y realmente yo creo que la consigna es muy clara, es corporaciones o pueblo. Y eso un poco era lo que planteaba el diputado preopinante,
sí,
la banca 258, sí, recién, en este sentido, el tema de los alimentos, el tema de una serie de cuestiones, es clave. Ahora, claro, hay que tener el coraje que tiene Cristina para ponerlo en debate público, porque evidentemente esos números que tenía Cristina también los tienen los otros funcionarios. ¿Y por qué no los ponen?
Pedro, Cristina habló de un estado estúpido, ¿es así?
Es totalmente así. Mira, es un estado que importa tripa para chorizo. Tripa para chorizo y carne de cerdo en ese festival de importaciones que habló Cristina. tripa para chorizo. Nosotros matamos entre 12 y 13 millones de novillos por año. Cada novillo tiene 22 metros de tripa y debemos matar 4 millones de cerdos por año, y no sé lo que tiene el cerdo, debe tener más o menos parecido. Tenemos para entripar chorizos para todo el planeta, y traemos la tripa de chorizo de Brasil, de Italia y de España.
Sí.
Y además importamos la carne de cerdo.
Pedro,
es un estado estúpido.
¿Crees que asumir o gobernar para no hacer nada es preferible irse?
Eso no lo sé. Yo creo que si nos vamos, viene la derecha. Yo creo que hay que quedarse y hacer. Hay que realmente ponerse las pilas y salir a batallar contra las corporaciones, a plantar la bandera del campo nacional y popular, de la distribución de la riqueza, del desarrollo de las pymes, del bienestar de nuestro pueblo, de los pequeños y medianos chacareros, de las políticas públicas diferenciadas, en fin, todas esas cosas que nosotros venimos diciendo. Creo que es el momento de sin irse, plantearlas.
Y para aquellos que dicen que Cristina Fernández de Kirchner lo que dijo es suicida, porque así fue denominarlo, y yo no me quiero suicidar con ella, ¿qué opinas?
No escuché eso y cada uno, viste, acá cada uno tiene su para mí es un discurso esclarecedor.
Bien.
Que abre camino, que abre puertas. Uh-huh. Y que está marcando un futuro, y que está marcando un futuro en la política también.
Yo quiero decir, yo quiero decirte algo, Pedro. Acá el diputado me está levantando la mano desde hoy, como yo soy la presidenta, todavía no le di la palabra. ¿Me comprende, Pedro? Estoy tomando el poder en algo, por lo menos estoy tomando el poder. El diputado Utin acá me pidió la palabra, a ver qué es lo que quiere decir.
Mirá, Pedro, hay una cosa que es fundamental. Los espacios no se regalan. Los espacios hay que ocuparlos. Y hoy por hoy, más que nunca, hay que ocupar los espacios junto a toda nuestra sociedad. A mí me pareció muy claro cuando la presidenta dijo lo tenemos que hacer entre todos, lo tenemos que conseguir entre todos, y lo fundamental es no callarnos.
Raúl,
salir a gritar.
¿Te gustaría que fuera la presidenta por el acto fallido que tuviste?
No.
La presidenta, dijiste claramente. Bien. La presidenta dijo, creo que fue un gran acto fallido. ¿Te gustaría que fuera la presidenta de los argentinos?
No creo que este problema esté hoy en discusión. Bien. No es. Hoy tenemos que sacar un país adelante y lo tenemos que sacar con lo que hay y no discutir el futuro. En el futuro discutiremos la nueva fórmula, discutiremos cómo y de qué manera. Pero hoy por hoy tenemos que discutir la realidad que pasa justamente por el problema social que hoy estamos viviendo. Y en ese sentido, Pedro, me gustaría que te expreses realmente sobre lo que dijo Alberto respecto a la posibilidad de avanzar sobre el tema Vicentín.
Tenemos que apoyar fuertemente esa idea. Es una idea, creo que eso nos abre una oportunidad extraordinaria a partir de la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, que se abocó al expediente, sacándoselo al juez, que era un juez absolutamente parcial y totalmente inclinado al favor del directorio de la empresa. Creo que efectivamente necesitamos una empresa testigo, necesitamos armar un esquema operativo para que el Banco Nación encabece el crackdown y tengamos un esquema operativo de la empresa lo más rápido posible, y que salgamos adelante con una empresa testigo que sea un monitor del comercio exterior de grano en la República Argentina, y que también pueda intervenir en el mercado interno de alimentos, como por ejemplo en el caso del aceite, en este caso que es un producto de primera necesidad de los sectores populares. Me parece una gran idea. Lo que sí me preocupa, Raúl y estimada presidenta, es que no ha habido dirigentes que salieran a respaldar la iniciativa del presidente.
Bueno, empecemos por nosotros, que para eso ocupamos este espacio, para eso ocupamos esta banca, para eso ocupamos y gritamos lo que corresponde. Y salimos a protestar y a empujar, porque ya el directorio actual de Vicentín dijo que ellos no tienen ninguna intención de correrse, pese a que tienen
todo en contra, ellos siguen aferrados y atornillados a sus sillones.
Lo que pasa es que ellos recibieron, mira, acá hay un dato que está atrás de este problema, Vicentín, que es la participación de Macri del poder político de derecha ahí adentro. Berkovich, el periodista Berkovich, denunció o contó que pocos días antes de que se lanzara la campaña, horas antes de que se lanzara la campaña Todos Somos Vicentín y sí, blindaje mediático, Nardelli se había reunido con Macri ahí en la Quinta Los Abrojos, donde suele habitar el cipayo de Macri. Ahí, vos date cuenta esto. Para que un juez de provincia de segundo orden, como el juez Lorenzini, se le plante al presidente de la República, como se le plantó y se hizo cargo del concurso y benefició a la empresa y le chupó un huevo todo, para hablando mal y pronto, porque le importó nada, radicaron el concurso en un lugar donde no lo debían radicar, el 80% del giro de la empresa estaba en Rosario y lo radicaron en Reconquista.
Sí.
¿Por qué? Porque estaban, bueno, para que se te plante así, es porque hay un poder, el poder real estaba atrás, alguien le dijo dale flaco, dale, que nosotros te bancamos, y por eso se plantó y por eso está plagado de irregularidades.
Bien.
¿Qué pasó? Sí, perdón.
No, como usted me respeta como presidenta. Te quería decir nada más, Ale Berkovich, que le mandamos un cariño muy grande, tocayo, Alejandro Berkovich, ese quien dio esta información. Pedro, continúa.
¿Qué es lo que pasó? Pasó que las irregularidades eran tan grandes, y del otro lado había fuerzas tan poderosas, como los bancos extranjeros y como la corredora Grassi, que le deben 1.200 millones de pesos y 16 millones de dólares,
sí,
que era muy potente desde el punto de vista de la presencia en los tribunales del otro sector, ese grupo vinculado con Escaldión, el grupo vinculado con Canal 3, con el diario La Capital, un grupo económico muy fuerte, y lograron esto, lograron que el presidente de la Corte, al ver que iba a haber sentencias contradictorias, o sea, mientras la justicia penal de Rosario los ponía presos y les ponía cauciones millonarias en dólares, la justicia civil y comercial le daba el manejo de empresas y le permitía enajenar la joya de la abuela, que era Renova, con el cual la justicia penal pensaba que se iban a resarcir los daños que ocasionaba la pérdida. Entonces, la Corte, con muy buen criterio, por primera vez en la historia jurídica santafesina, se aboca, pide el expediente y se lo lleva.
Bien.
Bueno, eso sí, nos abre una ventana excepcional al Estado argentino para ingresar a la empresa y organizar el salvataje.
Ahora, existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de armar una empresa nacional de alimentos con objetivos muy claros, ¿no?
Ahí está la base, Raúl, de la empresa nacional de alimentos, en la aceitera, en el puerto de Renova, en el frigorífico Friar, que era parte del activo de Vicentín. Eso maridado con YPF Agro es una cosa muy potente.
Sí.
Es una empresa testigo y es una empresa nacional de alimentos. Resume en sí misma todas las cosas que nosotros venimos planteando.
Entonces la sociedad lo que tiene que hacer es exigir que se mueva la virome,
la lapicera.
Que se mueva la virome. Usted lo dijo mejor que nadie, diputado.
Bien, Pedro, el diputado tiene que hablar ante el presidente de la Cámara. Yo te hago una pregunta. Tenemos una reunión de equipo, el presidente nuestro nos da unas directivas, etcétera, etcétera, y hablamos entre nosotros. Raúl Lutin, como diputado en representación de la banca 258, tenemos que acordar. Te pregunto para esta mesa y para que después hable el diputado en esta banca 258, Raúl Lutin, ¿retenciones sí, retenciones no al campo?
Retenciones segmentadas. El que más tiene que pagar. No se puede tratar iguales a los que son estructuralmente distintos. No es lo mismo un latifundio de 100.000 hectáreas que un chacarero de 100, que un chacarero de 10.
Ahora hay una pregunta que yo por lo menos en esta mesa te voy a preguntar. Si no sabemos hacer retenciones y colocar retenciones en las tarifas, mire lo que comentó el diputado Utin en relación a lo que le pasa en su propia empresa, ¿cómo vamos a segmentar a nivel de campo?
Sí, mucho más fácil. Estamos hablando de 5 o 6 millones de usuarios contra 60.000 chacareros.
Todo debería ser fácil, Pedro, pero no es tan fácil en los hechos.
No, es muy fácil. Discúlpeme que la contradiga, presidenta.
No me contradiga.
Ya se hizo, ya se hizo dos veces en la República Argentina, ya lo hizo Kicillof en forma muy exitosa, y ya lo hizo en la gestión de Basterra anterior, que se le devolvió a 17.500 productores agropecuarios divididos en 4 categorías distintas y no hubo ningún problema. Hacerse puede. El escontrijo burocrático, eso que nunca se puede hacer, si hay problema burocrático, ese es el escondrijo, ese es el que usó siempre la derecha para impedir lo que es una medida absolutamente progresista, como es el que más tiene, más paga. No es equivalente el nivel de complejidad que tiene segmentar tarifas con el que tiene segmentar productores agropecuarios.
Bien.
Te quiero aclarar una cosa que me parece importante, Pedro. Ayer se dijo que Banco Nación, frente a esta situación, intervino muy poco. Yo aclaro que uno de los directores, Claudio Lozano, permanentemente saca y lleva adelante el tema de la discusión para que se recupere Vicentín.
Sí, yo entiendo lo que vos me decís, pero no estamos hablando de un director individual.
Claro.
Estamos hablando de una institución, que es el Banco Nación. En la voz del presidente, del vice, de todo su directorio, tiene que tener una presencia más activa e informarle a la población qué es lo que se hizo. No es una labor individual, no es un organismo del Estado, es el banco del Estado más importante de la República Argentina.
Sí, y además Vicentín le debe 300 millones de dólares.
Bueno, aparte, y ha actuado muy bien en el concurso. Yo sé de muy buena fuente que la actuación de los abogados del banco y de la auditoría del banco ha sido impecable. Pero hay que comunicar a la población y hay que darle volumen político. Es otra cosa lo que estamos discutiendo.
Y yo quiero algo, Pedro, que también lo dijo Raúl, vos estuviste presente en el acto de ayer de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, señora, estuve presente. Tuve la suerte de ser invitado. Sí.
Bien, yo lo que quiero decir es que hay algo que dijo que creo yo que es muy importante. Al pueblo hay que comunicarle, al pueblo hay que hablarle y hay que dejar de tratarlos como boludos. Me parece algo muy importante, que es un poco lo que vos estás diciendo, Pedro. Hay que comunicar.
Y sí, no hay otra, porque no se puede suplir, un tipo individual no puede suplir a un ente de la potencia que tiene el Banco Nación hablándole a la opinión pública.
Y pasaba un poco con Feletti también, que estaba más solo en esa situación.
Así es.
Sí.
Pedro, te tenemos que despedir.
Qué pena.
Muy bien,
qué pena.
Pero la semana que viene o la otra continuamos. Sí, es un placer tenerte, Pedro.
Yo estoy a disposición de ustedes. Mucha suerte en esta nueva aventura comunicacional, que les vaya muy bien. Es muy necesaria y ojalá la banca 258 sea en realidad la banca 257 efectiva en el Parlamento, porque necesitamos un diputado como Raúl Utín. Sería de mucha utilidad en la República Argentina. Así que les dejo un gran abrazo y salud y cosecha para todos y todas.
Gracias. Muchas gracias por tu participación.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él. Él es exdirector de la Federación Agraria Argentina, chacarero y escritor. Esto me encanta. Y escritor, porque es muy importante. Pedro Peretti.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y ahora te vamos a decir que auspicia este programa Eco y Deco, bolsas ecológicas a la medida de tu bolsillo. Excelencia en calidad, precio y acorde a la cantidad que necesitas. Hacen envíos a todo el país y aceptan todas las formas de pago. Si vos decís las mejores bolsas ecológicas, estás hablando de Eco y Deco, un verdadero placer. Hacer que esté con nosotros y contactate al 11 40 64 24 02, 11 40 64 24 02. Ingresa a todas sus redes también como Eco y Deco.
Y
también auspicia este programa Scalter SRL. Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Sí, ¿de quiénes hablamos? De Scalter SRL. Scalter SRL y también Eco y Deco, aparte de auspiciar este programa, auspician Banca 258. Auspician que las pymes tengan voz y voto. Y ya estamos con el otro de nuestros invitados. Él es el presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME, COPYME. Estamos con Juan Scioli. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, Alejandra. ¿Cómo andás? Un gusto.
Un placer. Y aquí está el diputado Raúl Utín.
Hola, Juan. Gracias por participar. Un gusto hablar contigo.
Igualmente, como siempre.
Como siempre.
El día de hoy nos atraviesa, en cierto modo, el discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, desde el punto de vista de las pymes, ¿cuál es tu conclusión también, Juan?
Bueno, yo creo que en el día de ayer hubo dos discursos muy importantes. Yo diría, bueno, hubo tres discursos.
Sí.
Discurso de Hugo Yasky y el de Cristina, bueno, fueron discursos muy medulares. Desde el punto de vista de las pymes, resalto el planteo de Hugo Yasky cuando dice: aquí están los empresarios pymes, digamos, nos mencionó como empresarios, que muchos lo niegan.
Sí.
Cuando hablan de empresarios, hablan de los grandes empresarios y no de las pymes. Y la verdad que somos empresarios pymes.
Bien.
Y nos puso en el lugar que verdaderamente los empresarios pymes debemos estar. Somos los que aportamos fuertemente, por lo menos en un 45% al PBI, y damos y generamos el 75% al 80% de los puestos de trabajo, de manera tal que nos pareció muy importante esta mención, y aparte lo planteó desde la lógica de la alianza estratégica entre el trabajo y la producción.
Sí.
El espacio que también compartimos con la CTA, con la Corriente Federal, con bueno, recién ustedes hablaron con Pedro Peretti.
Sí.
Un gran compañero y amigo, que compartimos también ese espacio, al igual que las empresas recuperadas convertidas en cooperativas. Yo creo que es un espacio muy importante y que él lo puso en un lugar muy importante, y por eso verdaderamente me parece, desde el punto de vista PYME, me parece importantísimo esta mención, ¿no? Como que tenemos un destino común. Y la historia verdaderamente así lo demuestra.
Bien.
Me gustaría, Juan, dejarte este concepto que dijo también Hugo Yasky, que se refería a defender la unidad, levantando la voz y explicando cuáles son los problemas reales que estamos soportando, y de esa manera poder cambiarlo junto a la sociedad en su conjunto.
Que ese guante, Raúl, también lo recoge Cristina cuando retoma lo de unidad ciudadana.
Así es.
¿Cómo se parte? Juan.
Sí, totalmente de acuerdo. El tema es que, obviamente, el periodismo, sobre todo vinculado a los sectores del poder económico, están levantando esto como el fin del frente de todos. Y yo creo que ayer quedó claro que lo que se va a defender a ultranza, porque es absolutamente necesario, es defender el Frente de Todos, y que los matices que existan dentro del Frente de Todos se deben discutir, y se deben discutir incluso internamente, porque yo digo, no hay, yo creo que habría que crear espacios de debate político dentro del Frente de Todos para que todas estas cuestiones se terminen saldando en política, porque si no, son discursos de un lado, discursos del otro, y no se cierra, no se completa. Bien. O no se hace una síntesis de todo eso. Esto es lo que me preocupa. Yo creo que todo esto nos tiene que llevar a hacer una síntesis. Ahora, esa síntesis solo se va a lograr si nos sentamos todos los sectores, de un lado y del otro, del Frente de Todos, a discutir cuál es el rumbo que este Frente de Todos tiene que tomar y llevar adelante en este año que queda, como para, bueno, de alguna manera tener un resultado positivo en las elecciones del 2023, ¿no?
Juan, Raúl ha pedido la palabra, a ver.
Sí, primero, Juan, yo estoy de acuerdo contigo que nos tiene que preocupar, pero más que preocupar, nos tenemos que ocupar, porque si no llevamos la palabra a la sociedad en su conjunto, si no logramos la movilización de esa sociedad, si no logramos charlar y discutir esto con la sociedad en su conjunto, va a ser una cuesta realmente muy dura de trepar. En ese sentido, hay que destacar lo que dijo Cristina, que el Frente de Todos no se rompe, que el Frente de Todos va a seguir con toda su fuerza apuntando al 2023 y espero que sea también con todo éxito, ¿no?
Sí, sí, justamente es lo que digo. Primero el Frente de Todos se tiene que poner de acuerdo en cuál es el rumbo, porque si no, si vos y yo, suponte, no estamos de acuerdo, ¿cómo comunicamos y qué comunicamos y a quién le comunicamos?
Sí.
Me parece que es un tema central. Me parece que hay un debate que no está cerrado. Esto es lo que, digamos, me preocupa.
Sí.
Y me ocupa, porque se escucha de un lado, se escucha del otro, y lo que nos falta es la síntesis de todo eso.
Sí, coincidimos totalmente.
Es que de esa manera se genera desconcierto en la sociedad. ¿En quién tiene que escuchar?
Claro, claro.
Fíjate que en este momento, desde las políticas sociales hasta el endeudamiento, hasta las importaciones, tenemos ruido en toda la cadena de comunicación. Y esto es realmente peligrosísimo, ¿no?
Por eso te digo que estoy preocupado. Vos imaginate, ayer Cristina habló que no se puede privatizar
las ayudas sociales.
¿Cómo?
La ayuda social,
que no se puede privatizar. Y hoy salieron a cruzarla desde Elía a Beligoni, todos. Entonces digo, a eso me refiero, que es absolutamente necesario lograr esa síntesis.
No, es claro lo que decís, Juan, sí. Porque aparte también vamos a decir, en el discurso Cristina habló notoriamente, la vicepresidenta, de no estar de acuerdo con la conducción que está llevando a cabo el ministro de Economía Guzmán y tampoco el presidente del Banco Central Pese. Entonces son cuestiones que para un rumbo económico se tienen que manejar, ¿o no?
Perdón, Alejandra, ¿y el ministro de Trabajo?
También el ministro de Trabajo, sí.
Entonces digo...
Claramente, sí.
Claro, entonces digo, a partir de ahí lo que deberíamos es empezar a generar espacios de debate de cara a la sociedad, pero debates regionales, provinciales, digo, para que empecemos a lograr esa síntesis, empecemos a ponernos de acuerdo en cómo avanzar hacia el 2023.
Bien.
Porque me parece que esto es lo que está faltando en política, a eso me refiero.
Clarísimo. Juan,
y cuando digo y en política, abarco todo, abarco lo económico, lo social.
Claro, sí.
Abarco todo.
La última, Raúl.
Fíjate, Juan, que en el tema de las importaciones fue muy clara en marcar que este festival de importaciones, que por supuesto nos preocupa enormemente a las pymes, porque los que nos quedamos sin materias primas somos las pymes, porque las grandes empresas siempre van a encontrar el vericueto por dónde traer su materia prima. Cristina marcó claramente que no se puede trabajar donde la AFIP aduana tiene su secretismo, la bolsa tiene su secretismo, el Banco Central tiene su secretismo, y el gobierno, ¿de qué juega en todo esto?
Claro, totalmente de acuerdo. Sin ningún lugar a dudas, yo estoy de acuerdo. Es decir, mientras esas 600 empresas se llevaron el 75% de las importaciones, las 27.000 restantes se llevaron el resto, y muchas están hoy sin poder importar materia prima, que es fundamental para su desarrollo productivo, ¿no?
Bien.
Entonces digo, por supuesto, es otra de los problemas y de las cuestiones que verdaderamente nos están poniendo en una situación verdaderamente muy compleja. Pero hoy estaba escuchando un programa,
sí,
donde se tomaban todas estas cosas para decir, bueno, no hay gobierno, hay una jefatura, y hay un presidente muy debilitado, como contándole los días al presidente.
Sí.
Qué sé yo, es muy complejo el tema.
Claro, y tampoco ese es el objetivo. Juan, ha sido clarísimo, ha sido, es y será un placer seguir teniéndote. Gracias, Juan.
Igualmente, Alejandra.
Gracias, Juan. Hasta cualquier momento.
Chao, Juan. Él es presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME COPYME. Juan Scioli estuvo con nosotros, pero ahora ya tenemos otro invitado para hacer el cierre. ¡Qué programa de lujo! Ha iniciado esta banca 258 aquí con el diputado Raúl Lutín. Él es presidente de Italcolores, Sociedad Anónima y Filotex SRL, vicepresidente de Fundación Proteger y vicepresidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Estamos en comunicación con Marco Meloni. Hola, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer y bienvenido a la banca 258, que es la banca de las pymes, para que tengan su voz y su voto. ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, Alejandra. Hola, Raúl, un gusto hablar con ustedes. Muy lindo el nombre, muy original, y bueno, estoy disponible para todo lo que podamos charlar y mejorar este rumbo que estamos transitando.
Bueno, quiero que nuestro público sepa que Marco Meloni es uno de los viejos luchadores de el empresariado PYME de la Argentina, y tan luchador que fue presidente de Proteger, la cadena de valor textil, y por lo tanto sigue en ese camino. Y ya que estamos hablando de textil, vos sabés que estamos mencionados, porque yo también soy textil, de hecho, estamos mencionados como uno de los rubros que va a ser más medido en el tema de las importaciones por parte de nuestro nuevo
ministro, si bien digo.
Sí, ministro.
Ministro de la producción, Scioli. Y en ese sentido quiero marcar dos cosas. Primero, ¿cómo vamos a manejarnos con el tema de las importaciones de productos, ya que el sector textil importa históricamente el 50% de sus toneladas? Y por otro lado, el problema de que estamos señalados como uno de los sectores que más ha aumentado los precios.
Bien, y acoto solo una cosa. El ministro que, dentro de todo, mejor fue aplaudido, diría, nombrado Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, que es el nuevo ministro Scioli. Vos, mi querido Marco.
Bueno, empecemos con el sector textil, como dijo Raúl. Es cierto, lo que hay que considerar, y voy a hablar de las importaciones en general, un detalle técnico donde muchas veces se soslaya este concepto. Es cierto lo que dijo ayer la vicepresidenta, donde tenés tres puntales o tres ejes donde vos podés administrar el comercio exterior, y más diría que administrar, para que sea más macro, cuidar los dólares, ¿sí?
Sí.
Uno, se ha dicho que es el Banco Central con sus normativas. El segundo, la AFIP, con especialmente el control económico financiero, sí, llamado CEF. Es decir, vos no podés importar si no tenés caja, no tenés dinero,
sí,
porque eso quiere decir que o tenés mucho stock, lo cual sería acaparar en desmedro de otros que necesitan el día a día, o vendés en negro.
Bien.
El CEF es un coeficiente muy justo, ¿no?
Mm.
Que se tiene que ver. Y el tercero, se ha dicho, y yo me tomo el atrevimiento total de ampliar un poco el concepto que dijo la vicepresidenta, es el Ministerio de Producción.
Exacto.
El Ministerio de Producción domina, para poder regular las importaciones, menos del 15% de todas las posiciones arancelarias existentes. Paso a explicar.
Bien.
La única manera es cuando vos sacás una CIMI, ¿no?, que es el sistema, sí, de importaciones, de monitoreo, de importaciones, de información monetaria de importaciones, hay tres párrafos, son los tres que dijimos, en realidad dos. Uno es la AFIP y el otro es la SEC, que es la Secretaría. La SEC interviene solamente en aquellas posiciones arancelarias que tienen licencias no automáticas. Las otras se llaman LA, salen automáticamente sin autorización de la Secretaría.
Yeah.
Con lo cual, si vos traes una lata de tomate y la gente protesta, hay lata de tomate italiana,
sí,
y de Tumbutú. Muchachos, cuando vos pedís la CIMI y AFIP te aprueba el CEF, la lata de tomate la podés traer,
claro,
porque no tiene licencia automática, y ahí no pasa,
claro,
por la Secretaría de Comercio Exterior. Mm. Solamente cerca del 15%, debe haber 2.000 posición arancelaria de las 20.000, 25.000 que hay, que tienen la licencia no automática, ¿no? Donde ahí sí puede administrar la Secretaría. Esto es muy importante, porque dicen, y viene la carne, viene alimentos, no tiene ninguna licencia automática, ninguna.
Bien.
Licencia automática. Mm. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy importante también el trabajo que hay que hacer, que ayer se mencionó en ese discurso, de triarticular las tres instituciones, Secretaría, Ministerio, sí, AFIP y Banco Central, para poder coordinar de una manera más justa lo que es la administración de los dólares que tenemos. Esto quería aclararlo porque es fundamental.
Ahora, me parece, ¿no?, excelente, y me parece muy muy necesario. Ahí, ¿no?, es donde tiene que, Dios, jugar la lapicera,
Sí, si no, hagamos como Brasil, licencia no automática a todo.
Claro.
Brasil tiene licencia no automática a todo. Eso sí, te la saca a los 60 días.
Mm.
¿Sí? Salvo que haya, bueno, los brasileños como Alemania, yo les explico, la miel está prohibida la importación. Alemania es un gran productor de miel. No está prohibida porque está el hombre. Sí, el hombre sí no lo permite, por favor. Y Alemania cumple. No está prohibida la importación de miel argentina. Pero ojo, a Alemania le falta miel por demanda o por baja producción y la miel entra. Ahora si le sobra, seguro que el nitrato de cobre o de plata está en un grado que ellos permiten.
Bien.
Entre comillas.
Clarísimo. Marco, te voy a proponer algo porque son las 14. No me mates. Sí. ¿Podés ser nuestro primer invitado el próximo martes?
Pero por supuesto.
Porque da para muchísimo más y es un placer tenerte y sos un lujazo para nosotros.
Yo solamente voy a decir sobre la importación algo. Porque esto es importante y quiero, permítame decir estos cuatro renglones. La realidad del comercio actual se explica de una manera muy simple. Una vez que un producto llega al mercado, pierde todo recuerdo de los abusos que se han cometido en su elaboración, tanto en el plano humano como en la naturaleza. Yo sé que soy un idealista. Pero soy un idealista pragmático. Y el martes que viene te voy a mostrar toda la ese pragmatismo que se puede...
Ahí está, en detalle.
Y te vamos a,
¿eh? Me encanta, Marco. Gracias, Marco. Cuídate mucho. Abrazo inmenso. Y bienvenido a Banca 258.
Un abrazo. Gracias, grande.
Abrazo a los dos, Raúl. Vos sabés lo que te aprecio.
Y sí,
te
por supuesto.
Abrazo, Marco. El expresidente de Digital Colores S.A. y también Filotex S.R.L., vicepresidente de Fundación Proteger y vicepresidente de IPA Industriales Pymes Argentinos, estuvimos con Marco Meloni. Un lujazo el día de hoy. Con Pedro Peretti, Juan Scioli, Marco Meloni y con nuestro diputado en representación de todos, con voz y voto aquí en el programa, Raúl Utin. Y nos encontramos mañana de 13 a 14 con Banca 258, martes y miércoles de 13 a 14. Los martes lo tenemos en el estudio a Raúl, los miércoles no, pero igualmente quedó parte de su presentación como diputado y mañana la va a continuar porque tiene banca. ¿Es así, Raúl?
Sí, señora.
Bien, diputado.
Vamos a seguir hablando del tema de inflación y vamos a seguir hablando del tema de pobreza.
Ahí va. Hasta mañana de 13 a 14 con más Banca 258.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utin. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.